Yo estoy hablando desde Ecuador, desde la Amazonía ecuatoriana, desde la provincia de Sucumbíos. Según los historiadores, nosotros ocupábamos alrededor de más de 1 millón de hectáreas entre los ríos Putumayo, Aguarico, y Napo, en la cuenca media alta del río Aguarico. Entonces fuimos perdiendo por la injerencia, digamos, de la colonización, incluso también por algunas enfermedades, el caucherismo en el tiempo de la colonia. Entonces fuimos incluso disminuidos poblacionalmente, la densidad poblacional de la nacionalidad fue drásticamente diezmada por las enfermedades ocasionadas en el pasado. Algunos narran de una población de 20 mil, otros dicen 40 mil, pero hoy nosotros no pasamos más de 1.000, más de 2.000 habitantes. Nuestro territorio es alrededor de 20 mil hectáreas, 40 mil hectáreas compartidas con los compañeros Sionas, y estamos en el Ecuador. En el Perú sí hay un proceso de recuperación del territorio, pero todas son consideradas como reservas, áreas de reserva de los estados. Nosotros somos originarios de entre el río Putumayo, en el triángulo del Putumayo, Aguarico y Napo. Ahí dice nuestra mitología que hemos nacido, que hemos sido creados por nuestro dios Ñañu Paina, y ahí entonces fue reproduciéndose, se hizo la vida, se fue reproduciéndose la vida. Nosotros decimos Sieko Pain, es Secoya, que anteriormente nos conocían. Sieko Pain significa gente multicolor, porque nosotros, nuestros abuelos, tenían esa relación espiritual con la gente del más allá. Entonces, de ahí proviene el nombre de Sieko Pain, que significa gente con varios colores, por la vestimenta, por la diversidad de figuras que utilizaban en los rostros, que utilizamos en los rostros sobre todo, y en las túnicas, en la vestimenta nuestra. Nosotros estamos en este momento, estamos enfrentando una dura situación, a pesar de que hemos tratado de frenar esta situación. La vida de las comunidades son muy, digamos, muy amplias, no son como en las ciudades, cuando uno se les dice quédate en casa y se puede quedar simplemente en la casa y no ha pasado nada. Nosotros vivimos en una comunidad bajo esos principios de armonía, digamos, de visita constante entre una familia y la otra, y ha sido esa la situación bastante complicada de manejar. Pero mire, somos un pueblo pequeño que estamos enfrentando casi sin respuesta de los gobiernos. Hasta ahora tenemos 16 casos confirmados de COVID-19, que aún estamos en espera de algunas respuestas de pruebas PCR, que se llama. Y también, claro, las pruebas rápidas, algunos digamos, se ha determinado que en las pruebas rápidas algunos han sabido, digamos, han tenido reacción de IgG, que le llaman los médicos, alrededor de 50 personas. 44 era la vez anterior, y ahorita estamos viendo que con la actualización que estamos superando las 50. Vamos a empezar un proceso también nuevamente de brigadas para determinar la situación de la salud Checopain en general. Yo presumo que no son solo 50, sino son mucho más las familias que están siendo afectadas en este mismo momento. Lo que estamos haciendo es recurriendo a la medicina ancestral. En este caso, por ejemplo, llamamos Toña Jora, y ahí estamos nosotros acudiendo, que es una especie de quinina. Entonces, y algunos estamos utilizando también jengibre con limón, subiendo el nivel de pH, y nos ha dado resultados. Por ejemplo, la uña de gato, que es un anticoagulante, estamos mezclando toda esa medicina ancestral, la estamos tomando, y claro, cuando uno lleva un estricto cuidado, sobre todo de no mojarse, ahí entonces resulta que da resultados. Claro, los primeros 3 o 4 días, que cuando el virus está consideramos que está todavía en la garganta y no se ha trascendido hacia los pulmones, entonces se puede atacar cuando está en la garganta y se puede controlar. Entonces lo que estamos haciendo ahora es más bien consumir esta medicina propia cuando están en sus primeros 3 o 4 días. Lo primero que se hizo es la primera fase de difusión de información, sobre todo lo hemos realizado en nuestro propio idioma también y hemos publicado en los medios de comunicación, hemos realizado las cartillas informativas en nuestros idiomas, hemos creado, digamos, informaciones, hemos entregado también de familia en familia los dirigentes, los compañeros dirigentes de salud sobre todo y mi persona hemos dirigido de casa en casa informando qué es lo que hay que hacer. Y además después de eso, pues hemos restringido todo tipo de actividad que aglomere a personas, por ejemplo, reuniones comunitarias, asambleas, acá el trabajo, digamos, el trabajo organizado de la gente, digamos, reuniones, las que llamamos mingas acá, obviamente, todas estas actividades se han suspendido, las fiestas, ese tipo de cosas se ha suspendido. Pero también estamos restringiendo cuando una vez que conocemos, este es el problema, el mayor problema, hubo como una confusión de una gripe fuerte que vino y las personas creían que era una gripe normal. Y ahora vemos que también, o sea, después de aquellas personas que tuvieron esa gripe fuerte, ahora están enfrentando el tema del coronavirus. Entonces, ahí es cuando hubo esa confusión, si era coronavirus o era una gripe fuerte. En todo caso, cuando ahora ya vemos a esa situación, les aislamos a nuestros compañeros con todas las medidas de algunas, por ejemplo, con mascarillas cuando logramos conseguir y si es que no, pues utilizamos algún trapo, algún pedazo de tela para cubrir la boca. Y así, obviamente, estamos restringiendo a las familias que ya se contagian salir fuera o visitar así a nivel de otras familias. Recursos nosotros no tenemos, no disponemos de recursos económicos, pero sí estamos recibiendo ayudas de nuestros amigos a nivel nacional y a nivel internacional, a quienes nos han conocido, quienes los han conocido a nuestros abuelos y por esa preocupación han hecho campañas de recaudación o ellos mismos contribuyen. Dinero a unas a los a las ONGs aliadas a nuestra organización y allí pues estamos recibiendo las pruebas rápidas, las pruebas PCR. Las que yo estoy comentando, los resultados que hemos tenido de las pruebas PCR y las pruebas rápidas son producto de la donación de nuestros amigos, no así del Ministerio de Salud. Entonces, ahora el tema de los alimentos también, porque nosotros hemos sido bastante reducidos y en tiempo de crisis, por ejemplo, hubo una especie de contaminación de un río por acciones de terceros, podrían ser petroleras o si no agroindustrias como palmeras, producen la palma africana. Y allí, pues, como estamos en un reducido territorio y como no hay posibilidad de salir para nada, pues estamos recibiendo también, hemos recibido algunos kits de alimentos, algunas raciones alimenticias de nuestros amigos. Sin embargo, no son suficientes, no son, en algunos casos, no son culturalmente adecuados porque nuestra gente está acostumbrada a consumir el pescado, la carne. Y hacemos todo el esfuerzo, al menos con nuestros aliados, hemos visto en estas últimas semanas, por ejemplo, ya no proveer de enlatado, sino comprar a nuestras mismas familias, quizás gallinas, pescado mismo y poderlos repartir. Me refiero a alimentos no adecuados culturalmente, me refiero al tema de los enlatados, sardinas, atunes, ese tipo de cosas que nos entregan acá en el Ecuador. Y ahí es que estamos reemplazando con la carne y el pescado. Nosotros, bueno, no sabemos exactamente cómo pudo haber llegado, pero nosotros le cuento que estamos rodeados de la actividad petrolera, estamos rodeados de la actividad de la agroindustria, en este caso de la palma africana, Están rodeados de la colonización, los colonos que entran y salen de diferentes ciudades del país, y seguramente pues ahí pudo haber llegado esta pandemia a nivel de nuestras comunidades. Petróleo, hay una vía, por ejemplo, que atraviesa por nuestro territorio que va hacia abajo, hacia un pozo petrolero, y al lado nosotros el 60% de nuestro territorio está rodeado de la agroindustria, del cultivo, del monocultivo de la palma africana. Y así la misma colonización y lo mismo pues el tema de las petroleras. En el otro cantón tenemos, por ejemplo, Andes Petroleum, una compañía china, y también tenemos a este lado la misma petrolera ecuatoriana que se llama Petroamazonas. Sí, ese es el temor grande. Hemos perdido tres de nuestros compañeros muy valiosos en el tema del conocimiento y en el tema de la sabiduría ancestral. Ahí viene no solo el tema de la pérdida cultural, porque estamos teniendo bastante bajas en los términos culturales, quizás es un exterminio cultural, pero también estamos ahora teniendo mucho más miedo a tener exterminio físico de la nacionalidad como tal. Estamos viendo todas las medidas de un poco, bueno, hemos trasladado a nuestros compañeros también hacia el territorio mucho más alejado, que estamos en disputa con el mismo Estado. El Estado no nos ha entendido del por qué requerimos ese territorio ancestral que fue despojado por los problemas territoriales, por los conflictos bélicos y también por la declaración de una reserva de producción, digamos, una reserva faunística, una reserva natural. Y entonces estamos en este proceso de lucha, pero tampoco nos han dado apertura para nosotros poder llegar con suficientes garantías a ese sector y aislarnos de todo tipo de contacto, de todo tipo de enfermedad que ahora mismo estamos enfrentando. Nosotros vivimos principalmente, aunque es escasa, de la caza, de la pesca. Algunos hemos preparado y algunos estamos realizando, por ejemplo, actividades relacionadas a los servicios, en este caso la docencia, servicios, digamos, profesionales, privados así, particulares, pero también dedican a algunos compañeros en la siembra, en la crianza de peces, en la crianza de pollos. Y también el cultivo de maíz y algunos a nivel del cultivo de plátano, yuca, que también están vendiendo, café, cacao también. Entonces, principalmente eso, pero eso es muy, digamos, muy, muy poco, ¿no? Estamos desarrollando a gran escala. Y por otro lado, pues en cuanto a la religión, nosotros no sabría decir si es monoteísta o ateo o cualquier otra cosa. Pero nosotros creemos en un dios que se llama Paina, Ñañu Paina, es el dios de los Xiecobay, y de ahí pues existen algunos espacios en el mundo, creemos que son tres espacios fundamentales, de ahí otros subespacios que creemos. Por ejemplo, en el espacio del inframundo está administrado, o no sé si cabe el término, gobernado por Despao, por Utayo, que es como un espíritu o como una diosa que se encarga de proteger, digamos, también de alertar ciertos desastres naturales. Y la otra, no sé si llamarla diosa, pero también que tiene esa administración, ese poder de administrar esa dimensión que se llama Despao, es la que recibe a los muertos cuando sienten. De este mundo hacia allá trascienden y es ya la que recibe.